no tengo huerta todavía, pero sí tengo unas lindas plantitas que van creciendo a la par de lo que nos va diciendo Santiago, mientras las voy a ir regando.
Bueno, muy bien. Espectacular.
¿Cómo estás, Santi?
Hola, Tomás, buen día. Qué bueno, qué buena noticia que Adrián nos escucha y a poquito va haciendo. Y como dijo, todavía no tiene huerta, pero ya lo está pensando. Qué bueno,
Adrián. Esa palabra todavía es una palabra que llama a la esperanza.
Exactamente, exactamente, tal cual.
No, muy bien. Bueno, hoy vamos a tener consultas como todos los jueves y después vamos a hablar un poquito de un tema en particular que es muy importante para la huerta. Así que empezamos con las preguntas, Santi.
Sí, cómo no, Tomás, adelante.
Bueno, mira, a ver, nos pregunta Liliana Lucía Ibarra, que está haciendo su invernadero, o ya lo hizo en realidad, usa el pretérito, el pasado, dice, hice mi invernadero, y estoy preparando la huerta al aire libre. Entonces nos pregunta, sí, ¿cómo evitar que crezcan los yuyos?
Bueno, bien, tanto sea al aire libre como en el invernadero, lo bueno es ir delimitando los canteros, y en la huerta lo mejor, la mejor manera de regar es con riego por goteo, pero en todo caso, cuanto más localizado esté el riego, es decir, que se riegue únicamente los canteros, las plantas que nos interesan, y no estar regando los pasillos, esto pasa cuando uno hace un riego general por aspersión, por ejemplo, bueno, una manera de detener un poco y controlar el desarrollo de las malezas, los yuyos, es regar únicamente lo que hay que regar y entonces de ninguna manera regar en los pasillos. Y después, de forma mecánica, para el horticultor agroecológico es una labranza más desmalezar, ¿no? Trabajar el cantero, una por una las plantas, que uno no quiera que estén en el cantero, porque eso es un yuyo o una maleza, no es una planta mala, sino que es una planta que uno en ese momento no la precisa y no la está proyectando y está compitiendo con las plantas que sí estamos proyectando y cultivando. Entonces es una planta que hay que sacar de raíz, por supuesto, y para sacar de raíz entonces la mejor manera es primero descompactar el suelo del cantero y la laya, que es una herramienta que hablamos tantas veces, que nunca debe faltar en todo caso en el bolsillo del caballero ni en la cartera de la dama, es importantísima. Sí, tiene el tamaño de una pala, pero tarde o temprano un día va a ser como un souvenir, un llaverito, que uno tenga una laya recordando lo importante que es la huerta, ¿no? Y digo, la laya además de servir para mezclar el abono compuesto, también sirve, por ejemplo, para descompactar el suelo, pero también en ese descompactar el suelo nos facilita la extracción de la maleza, del yuyo, de la planta de raíz, porque no tiene ningún sentido entonces cortarla, ni con la mano, ni con motoguadaña, ni con ningún elemento, ni con tijera, porque la raíz queda y vuelve a brotar. Y entonces para que eso funcione bien hay que sacarla de raíz. Nada de herbicidas, por favor, que es un atentado al medio ambiente, a la huerta, al alimento que estamos cultivando. No, acá es el trabajo constante, es la labranza, es una labor cultural muy importante, pero insisto, no pensemos en erradicar, sino en controlar, y para eso desde a poquito pasa a ser otra tarea también terapéutica en los tiempos que corren.
Si me permitís dar un tip, un consejo sobre ese aspecto,
sí,
que es, además de evitar el riego en aquellas zonas donde no queremos que crezcan, es también taparle el acceso al sol. Y el acolchado, exacto, es una buena manera de cortar el acceso al sol. Y en los, si por ejemplo en el invernadero, si tenemos pasillos entre los bancales, podemos conseguirnos, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, acá que es tan habitual, que tenemos esos lugares donde están las cajas de cartón.
¿Sí?
Con las cajas de cartón podemos cubrir nuestros pasillos internos del invernadero o de entre la huerta, y eso va a evitar que el sol vaya sobre la tierra, que no solamente que no haya maleza, sino que que va a evitar que se reseque la tierra también.
Sí,
y no vamos
la
a
verdad,
tener tanto yuyo.
Muy buena idea, claro que sí, Tomás. La verdad, muy buena idea, y en ese sentido también se utiliza, por ejemplo, mulchings orgánicos, que un mulching no es más que esto, es un sustrato que cumple una función en el suelo. Y, por ejemplo, acá que hay tanto aserradero, tanta producción maderera, Siempre es fácil conseguir un puñado, un bolsón, una bolsa de arpillera, de aserrín, de viruta, que no importa en este caso que sea de pino, no importa en este caso que esté fresco, porque no es que lo vamos a incorporar en la bonera, sino que también es otra excelente idea como la del cartón para poner en los pasillos, evitar que crezca el yuyo. Y en todo caso, si es fresca es mejor, porque la aserrín, la viruta de pino, segrega esta resina que también... es bastante complicado para el desarrollo de las malezas. Entonces, y además se irá descomponiendo con el tiempo, y también sirve para ir abonando incluso los pasillos, y que el día de mañana eso ya descompuesto se pueda incorporar en la abonera y se pueda cocinar con el resto de tantos otros elementos y pase a ser abono orgánico. Pero la del cartón es muy buena también, sí señor. Así que bienvenida esta posibilidad de ir creando y buscando distintas situaciones para evitar que crezcan los yuyos.
Muy bien, Karina, Karina Verónica Fernández, de la gran familia de los Fernández, nos pregunta si es difícil cultivar plantines de albahaca o orégano, por ejemplo, dentro de la casa, porque no tiene patio, Karina.
Bien, Karina, mirá, dentro de lo que son las aromáticas, en general, orégano, curry, romero, tomillo, o chascudo, como también se le dice en el campo, son plantas que en general no tienen ningún problema de ser cultivadas afuera o incluso adentro. Pero sí hay que hacer una diferencia con la albahaca, que también es una aromática, claro. Y que por la albahaca es muy susceptible al frío, a las heladas, y entonces es ideal incluso para cultivar adentro de la casa todo el año, en una buena maceta, en la cocina, que uno la tenga disponible, cargada de hojas, bien frondosa, e ir cultivando, cosechando las hojas de a uno, de a dos, a medida que hacen falta en la ensalada o en cualquier situación gastronómica, y es espectacular poder cultivar la albahaca. En general, si uno tuviera lugar, incluso se hace de almácigo y después ya se trasplanta a cielo abierto en noviembre, diciembre, o al invernadero ya en esta época, pero son las que más sufren de los fríos, así que bienvenido. Y el romero, orégano y el resto de las aromáticas perfectamente se pueden cultivar también adentro de la casa. Va a llegar un momento que el desarrollo va a ser tal que habrá que ir controlándola, ¿no? Pero son plantas que sí, perfectamente, Karina, adelante, muy buena idea.
Yo tuve albahaca, la tengo todavía todo el invierno, después de que la hice en una maceta el año durante el verano del año pasado. Igual viste que es como una planta media anual, ¿no? Llega un momento donde empieza a decaer un poco, como que hay que empezar de nuevo.
Sí, señor, pero empezamos de nuevo. Sí, Tomás, me la dejaste picando, perdoname, empezamos de nuevo, pero se puede empezar de nuevo justamente con la planta, que cuando cumple su ciclo, la dejamos crecer, también va a sacar florcitas, esas flores.
Claro, sacamos semilla.
Exactamente, y entonces ahí también lo relacionamos con la importante economía circular, ¿no? La misma albahaca nos da las semillas, esa misma semilla ya la vamos a cultivar en la misma casa, va a estar genéticamente preparada para soportarnos a nosotros y a nuestro hogar, y cada vez va a salir más fuerte y mejor y más rica, y entonces se cumple este proceso donde no es una economía lineal, como hablamos tantas veces, sino circular, que sigue, que continúa, y que podemos cosechar nuestra propia semilla y volver a cultivarla, incluso compartir, tan importante, ¿no?
Bueno, muy bien. Lo de soportar a la casa puede ser, soportarme a mí es más complicado. Dice Pablo Freire, ya que estamos sí. En el tema de aromáticas, si estas aromáticas sirven para repeler plagas, o cuál, y si no son estas, ¿cuáles sirven para repeler plagas? Plagas de la huerta,
bueno,
¿no?
Sí. Sí, en general las aromáticas sirven para repeler plagas. Algunas lo hacen ya con su sola presencia y cuando entregan el aroma. Otras hay que trabajarlas, hay que hacer purines, infusiones, como el caso de la ortiga también, como el caso de la ruda, ruda macho, ruda hembra, como el caso de las lavandas, que sirven también para repeler hormigas. Es estratégico esto, ¿no? Son barreras biológicas que se van creando para repeler insectos. Algunos los repelen, otros los atraen más gratamente, y entonces en ese sentido cumplen la función de trampa, de decir, bueno, esta albahaca es atraída por una plaga en especial, por la mosca blanca del tomate, por ejemplo, y entonces en la medida que vemos que esa planta de albahaca se va llenando primero que nadie en la huerta de estos insectos, nos está dando un indicativo de que se avecina un problema, y entonces sirven como trampas, sirven como indicadores, donde en ese caso habrá que cuidar esa albahaca, trasplantarla, sacarla y después ir trabajando esa plaga en particular, siempre partiendo de recetas orgánicas, siempre partiendo, por favor, Pablo, de un pensamiento agroecológico, porque acá no tiene sentido hacerlo de otra manera. Así que es prueba y error también con eso, es ir informándonos, e insisto, también acá tiene que ver los conceptos que hablamos siempre de asociación de los cultivos, y entonces una albahaca en ese sentido cuida bastante al tomate y se asocian bien, como decimos, tanto en una ensalada como en un cantero, así que es ir probando, pero nunca debe faltar ninguna aromática o alguna aromática en la huerta, en la punta de un cantero, o en la parte perimetral de la huerta, o en el rincón de la cocina, como también sugeríamos con Karina o con Liliana.
Muy bien. Vamos a ir a la última pregunta antes de pasar a nuestro tema del día, porque aparte es noticias para este fin de semana. Susana, y a esta, si me permitís, Santi, le voy a dar una respuesta primera yo, contando una experiencia mía. Dice, ¿cuál es el momento de trasplantar lechuga después del almácigo? Bueno, Susana, yo tengo, por suerte están todavía, unos plantines de lechuga mantecosa y lechuga morada, que las crié de potrillo, de semillita chiquita, las acuné, las tuve ahí en la nursería, y me decidí, ya sabían, se empezaron a crecer 10 centímetros de alto, con la temperatura que había, esto dije, bueno, muchachas, ustedes ya son grandes, tienen que seguir su rumbo, y las mandé a la huerta hacia afuera. Bueno, acá cayó una pequeña helada, acá sí. En Quilquihue cayó una pequeña helada, y lo sufrieron un poquito, me amanecieron con los bordes oscuritos, sí. Como que la helada las afectó, así que tengamos cuidado porque todavía afectan estos procesos climatológicos a nuestras plantas, ¿no?
Sí, Tomás, ¿pero las llegó a matar?
No, así que van a seguir, pero excelente. Vos tenés que entenderme como padre que uno sufre.
Sí, por supuesto, pero como padre también tenemos que poder saber que lo que no te mata te fortalece, esa lechuga va a estar increíble en el momento de su cosecha.
Muy bien, entonces, ¿qué le decimos? Que trasplante nomás a Susana.
No, tu comentario es excelente, de eso se trata, de ir compartiendo experiencias, yo estoy de acuerdo con vos, tampoco es cuestión de hacerla sufrir al divino botón, pero por suerte, como se trata de lechuga, de hortaliza de hoja, y esto también va para hortaliza de raíz, uno ya puede pensar en ir trasplantándola, tamaño más, tamaño menos, riesgos menos, prueba y error, como decimos siempre, se puede. También está bueno comentar que en huerta la paciencia es importante, buscar el momento justo, el análisis. Allá cayó una helada fuerte. No sé si la hubieras podido prever por un pronóstico o no se pudo.
No la anunciaban, en fin. Fue sorpresiva.
Fue sorpresiva, bueno, así es la
naturaleza. Igual ya tengo la solución, este cantero tiene posibilidad de cobertura, así que la noche siguiente, es decir, esta noche, la pasaron bajo cubierta.
Bueno, excelente, manejás una estrategia, sos el muñeco gallardo de la huerta, Tomás.
Muy bien.
Pero de eso se trata justamente, de tratarlas como vos las estás tratando, de manejarlas así, muy atentos, con cariño, con atención, donde por ahí uno no estaba prevista una helada, amaneció helado, quemó las puntas de las hojas, pero sabiendo que se podía trasplantar, porque en definitiva no las iba a matar, sino que le detiene el crecimiento, le detiene el desarrollo, ya estás tomando cartas en el asunto y estás previendo distintos movimientos para seguir desarrollándolas. Eso es huerta, es convivir con ese cantero, con esas lechugas y haciéndolas crecer de esta manera. Volviendo a la pregunta original, entonces habrá que tener en cuenta que también alguna vez uno se queda sin espacio en la casa para seguir haciendo almácigos, o la planta ya creció lo suficiente, o ya no tiene espacio en la maceta que uno la cultivó y estás entre que la trasplanto, no la trasplanto, la llevo afuera, no la llevo afuera, y el clima y la luz y el calor y la Patagonia, tantos factores que hay que manejar, y eso es lo lindo realmente de todo esto, que no es una ciencia exacta. Así que en líneas generales ya nos podemos arriesgar a esto, pero con la atención que vos has tenido, Tomás, te felicito. Realmente quiero consumir esa lechuga en un mes y medio cuando esté lista, por favor.
Muy bien, te voy a pasar una soja para que te hagas una ensalada.
Hacemos
te invito a comer.
Qué bueno, excelente. Vamos con Adrián.
Santi, el tiempo se nos va volando. A ver, vamos a hablar hoy del agua en pocos minutos. ¿Qué tenemos tener en cuenta con este tema?
Bueno, llevándolo entonces en los pocos minutos que tenemos exclusivamente a la huerta, a los canteros de huerta, como decíamos hace un rato, el agua, bueno, no lo decíamos hace un rato, pero algo obvio, pero que siempre tenemos que recordar, es un recurso fundamental para la vida. Con agua se puede hacer de todo, sin agua no podemos ni comenzar. ¿Cuántas cosas quedan truncas por no tener en cuenta este factor fundamental en cualquier cultivo vegetal y en cualquier producción vegetal animal para la vida entera? Entonces lo tenemos que cuidar, por supuesto, como recurso fundamental. La mejor manera de regar en la huerta por este tema, pero además por una cuestión técnica, es mojar únicamente el suelo. Si de toda esta charla el concepto que queda es que no tengamos que mojar las plantas, sino ir directamente a regar el suelo, bueno, ya si alguien puede captar esta idea, ya nos quedamos contentos, Tomás, porque básicamente, ¿por qué el suelo y no toda la planta? Porque no tiene sentido estar regando desde arriba una planta de lechuga, una planta de acelga, donde le queda depositada el agua a la hoja. Las plantas toman la humedad desde el suelo, toman los nutrientes a través del agua desde el suelo, y entonces después la planta no necesariamente tiene que mojarse. Si después naturalmente llueve, bienvenido, porque es el agua más pura, es el agua más nitrogenada que puede conseguir la planta, pero cuando eso ocurre naturalmente está nublado. Si uno riega durante el día a pleno sol, ese agua queda depositada en las hojas, en los cuellos de una lechuga. También es algo que puede, el exceso de la humedad, luz y calor, promueve insectos, promueve hongos, daña las hojas que luego tenemos que consumir si es hortaliza de hoja. La verdad, no sirve desde ese punto de vista. Entonces, la mejor manera de regar es mojando únicamente el suelo. Si además uno tiene la posibilidad de instalar un sistema de riego por goteo, que son estas mangueritas que ya vienen con los goteritos incorporados y dispuestos cada 30 centímetros, bueno, eso es de excelencia, es lo mejor. Tiene su costo, como todo, pero una vez realizado, es la mejor manera de regar. Incluso tiene la posibilidad de que se riegue solo durante la noche, que ese es otro factor fundamental. Si decimos cuidar el recurso agua, es mucho mejor regar de noche, porque el agua se va a evaporar menos y se va a aprovechar más en los canteros. Pero además, la planta está de otra manera dispuesta a tomar la humedad del suelo y los nutrientes del suelo. Mientras durante el día está haciendo fotosíntesis, y si nosotros la regamos, está también absorbiendo los nutrientes del suelo, durante la noche duerme en la cuestión fotosintética porque el sol se esconde, y entonces puede tomar los nutrientes y la humedad del suelo con mucha más tranquilidad y armonía. Por todos estos conceptos y tantos más, lo fundamental es regar a última hora del día o a primera hora del día y mojando el suelo. No tenemos riego por goteo, y por último termino, entonces con la misma manguera, en vez de regar en forma aérea, regar localizado desde el suelo, depositar la punta de la manguera en el suelo y mojar nada más que el cantero, y no además otros lugares donde vamos a promover el desarrollo de los yuyos, las malezas, como hablábamos al principio de la columna de hoy.
Y esto breve ahora, ¿cuánto se riega? Digo, ¿cuánto en cantidad, no?
Bueno, excelente pregunta. Yo siempre me río en ese sentido. Por ahí la gente me pregunta, ¿cuánto está lloviendo? Cuando me lo preguntás, bueno, un factor. Otro, son cuestiones medio así, pero digo, me estás preguntando para invierno, para verano, para otoño o para primavera. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De almácigos, de una planta ya establecida, de una planta frutal, de un árbol, de una huerta en general, pero que además las distintas especies tienen distintos requerimientos de riego? Es todo un mundo que no nos da el tiempo. Entonces, por ahí sí tengo que ser breve, es decirte, depende de tantos otros factores que, en definitiva, vayamos viéndolo también. Así como vos salís a la mañana y ves qué pasó con la lechuga, luego de trasplantada, también, luego de haber regado durante la noche, que es lo que sugerimos, hay que ir y ver el suelo, si está saturado, si no está saturado. Depende también del suelo, si es un suelo pesado, si es un suelo arcilloso o arenoso, donde habrá que regar más porque drena más rápido. Es un universo de factores.
Tengamos en cuenta que Si me permitís dos cosas, ahora viene una época más seca en la zona y de lo mismo que dijimos para el crecimiento de las malezas, es bueno para mantener la humedad del piso, un buen acolchado, que nos va a permitir regar menos y gastar menos agua, porque no se va a evaporar la humedad del suelo.
Sí, y para terminar, si querés, porque como decimos siempre, todos los caminos conducen al abono compuesto. El abono compuesto es un sustrato ideal para abonar los canteros, para retroalimentar,
y retener agua.
Pero además actúa de esponja de una manera espectacular y mejora todos los suelos, tanto el arcilloso, donde lo puede airear si lo mezclamos y le cambia la granulometría y le favorece el desarrollo de las raíces, como en suelos arenosos, donde si regás el agua drena rápidamente, pero si le incorporás abono compuesto, además de fertilizarlo naturalmente, orgánicamente, también vas a estar, también tiene esta función de retener la humedad, el agua. Excelente, Tomás, lo que estás comentando.
Santi. Estamos al límite ya de tiempo. A ver, tenemos noticias para este fin de semana.
Sí.
¿Dónde? Porque se hace una feria de intercambio de semillas y plantines. Rápidamente, ¿dónde podemos encontrarnos con todo esto?
Uy, yo no tengo ahora el flyer sobre el teléfono.
Muy bien, a ver, vamos a ver.
Que sí, que es la feria de intercambio de semillas que se hace todos los otoños, sí, y todas las primaveras, este año un poco más tarde, feria de intercambio de semillas, plantines y saberes, ya Futum, ¿no?
Así se llama. El sábado a la tarde se va a hacer en el vivero abono compuesto, ahí en la planta de tratamiento, de la planta de asfalto de la municipalidad, en el Arenal.
Sí.
Va a ser de 16 a 18.
Excelente.
El que quiera ir para hacer intercambio de semillas y plantines, obligatorio, por supuesto, ir con barbijo, se va a mantener la distancia y todo eso, pero va a haber una linda jornada de intercambio de estas cosas y también de conocimientos y de experiencias con todos aquellos que son huerteros, ¿ok? Sí.
Eso es, va a ser feria por la tarde. Muy importante.
Exactamente.
Sí, Tomás, permitime agregar, es una feria muy importante que se planifica para este sábado 17 de octubre, durante todo el día, con distintos horarios en varios puntos de la ciudad y del campo, porque en la comunidad Currinca también se va a hacer, en la comunidad Vera se está conversando, y así la idea es poder, con esta nueva situación, generalmente se hace en un solo lugar dos veces por año, en otoño y en primavera, pero este año con esta nueva situación y los problemas ya conocidos y el contexto, la feria se dispersa y se distribuye por muchos lugares, que lo mejor va a ser compartir después en la página de Facebook de Huerta en Casa SMA, pero también, si me permitís, en Radio Nacional, todos los puntos de esta feria importantísima, con el esfuerzo de vecinos, vecinas y un montón de instituciones locales,
sí,
municipales,
mira, va a ser en el centro de la Plaza Sarmiento, 16 a 18.
Exactamente.
En el Arenal y en Chacra 30, en la puerta de la escuela 359. Y por la mañana, para el área rural, vas a ver en Paila Menuco, en local Antú, en Leufú, sobre la ruta 19, en Trompul, que va a ser en la barrera del paraje, camino al mirador Bandurrias. Todos esos lugares, el sábado 17. Y mañana, Santi, hay un taller, porque hay para todo el mundo, de armado de aboneras, como sí, esta que sorteamos hace dos semanas, que ya Vanessa retiró. Bueno, va a haber un taller para el armado de aboneras, para saber cómo armarlas, va a ser mañana a la mañana, es por reserva de turno. Yo ahora te voy a pasar, voy a pasarles a todos el teléfono para pedir turno. Las inscripciones son al 410-572, va a ser mañana de 10 a 12 en la delegación Vega Centro de la municipalidad, un taller de armado y uso de compostera. Hay un WhatsApp también, que es el 2944-916543. Es con cupo limitado, así que el que esté interesado, que no se quede esperando, ya que haga la reserva de su lugar.
Exacto. Tomás, destacar rápidamente el esfuerzo, la pasión, la dedicación, el compromiso que hay en todo esto. Tanto en el taller de abono de armado de abonera de mañana, que es a través de la Subsecretaría de Producción, como en este espacio de feria de intercambio de semillas, plantines y saberes, ya futún, que se hace todos los años, pero este año con un esfuerzo impresionante por todo lo que ocurre. Y bueno, la verdad que seguir sembrando conocimientos, esperanza, esfuerzo y concepto agroecológico, ¿no?